Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos.
Misterios, otras realidades, leyendas, conspiraciones, terror. Un programa producido por Radio Godella 98.0 FM. Jordi Coll a los mandos técnicos, presentando Luis Marco, con Juan García y Diafebus Distigia. Aquí comienza...
Y comienza...
La Hora de Callaco.
La Hora de Callaco.
Bienvenidas y bienvenidos una semana más a La Hora de Callaco, a vuestro programa de misterios, de leyendas y de muchas otras cosas. Buenas, Juan García.
Muy buenas tardes, Luis. Encantado de volver a tenerte en nuestras filas.
Pues encantado e incluso nervioso de volver a estar aquí en esta furgoneta del misterio. Hoy sin la introducción de Diafebus Distigia, al que le mandamos un abrazo desde aquí.
Y que se cuide mucho, que está pasando un proceso gripal bastante complicado.
Pues sin más, comenzamos un programa más. Antes, como siempre,
recordar las vías de contacto.
Vías de contacto en La Hora de Callaco. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias, tu historia. Envíanos un mail a lahoradecallaco@hotmail.com. Recuerda, Callaco se escribe con dos Ks e Y. Localízanos en nuestra página de Facebook. Recibimos en directo vuestras sugerencias, preguntas, comentarios. Y para conocernos un poco más, sigue el blog del programa callaconosmira.blogspot.com, donde podréis escuchar todos nuestros programas más de todas las temporadas. Conéctate con La Hora de Callaco. Escucha La Hora de Callaco. Puedes hacerlo a través de la xarxa de emisoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVox.com. La Hora de Callaco. Escúchanos.
Cuando supe que volvía a reincorporarme, podía volver a reincorporarme a la radio y pensé de qué tema hablar o con qué tema iniciar el programa, pues no lo tenía muy claro y bueno, enseguida pensé que quizá un tema del que habíamos hablado en alguna ocasión, pero brevemente, podría ser el elegido para volver a tratar de una manera un poco más amplia. Y es un suceso extrañamente olvidado y poco conocido, tanto por los amantes del misterio, entre los que me incluyo, nos incluimos, como por los amantes del deporte, en el que me incluyo, nos incluimos.
Debo decir que cuando me propusiste este tema para tu vuelta, No me sorprendió en absoluto.
Este caso demuestra, posiblemente, sin tela de juicio y con todos los datos que vamos a exponer sobre la mesa, que cuanto menos algo extraño e inexplicable ocurrió en el cielo de Florencia una soleada tarde ante la atónita mirada de más de 10.000 personas. Estamos hablando de un caso de ufología con 10.000 testigos. Y es algo que parece increíble que sigo pensando que no se le ha dado toda la importancia que debiera. Nos encontramos en el antiguo Estadio Comunale de Florencia, actualmente, como todas y todos sabéis, el Artemio Franchi. Bueno, todas, a todos los que les guste el calcio. Era una tarde típica de otoño en la Toscana y se iba a disputar un partido de estos condenado a pasar al olvido y del que nadie debería acordarse a día de hoy. Era un encuentro de carácter semiamistoso, un torneo de los que comenzaron a denominarse torneos de primavera en el Scudetto italiano y en el que se enfrentaban equipos de la Serie A, la primera división italiana, utilizando a los jugadores menos habituales, incluso a jugadores del filial, y se enfrentaba con equipos de menor categoría que estos sí tenían toda la ilusión por jugar en un gran estadio y ante un gran equipo y que pudiera ser pues un motivo de entrar en el escaparate del Scudetto italiano.
Un fenómeno parecido al de la Copa del Rey, aquí, ¿no?
Sí, pero incluso menor. Allí también está la Copa Italiana y esto era pues como torneos de, como si dijéramos torneos de estos de verano, pero dentro de la competición, exacto. El partido en cuestión enfrentaba a la Fiorentina con el Pistuese, un equipo de la cuarta división italiana. Y el partido ya tenía una particularidad, pues el mítico entrenador Fulvio Bernardini había decidido convocar para este partido, como decimos, semi-amistoso, pues a los jugadores más importantes del equipo, a sus estrellas, que 2 años más tarde, en 1956, iban a lograr el campeonato de la Liga Italiana, el primer Scudetto del club Viola. Pero ese día, un 27 de octubre de 1954, iba a pasar a la historia, y no por el resultado o por ningún maravilloso gol. A las 14:20, cuando se habían disputado pocos minutos del segundo tiempo, comenzó a escucharse un zumbido que procedía del cielo. Los jugadores escucharon ese extraño sonido, ese extraño zumbido, acompañado de un gran murmullo de exaltación proveniente de las gradas. Los 10.000 espectadores de aquel partido irrepetible ya no miraban lo que sucedía en el terreno de juego. Miraban al cielo, embobados, temerosos, atónitos, exaltados. Los jugadores de ambos equipos dejaron de correr. El balón continuó solo el camino hacia una de las porterías hasta detenerse. Ahora todos los allí presentes, aficionados, jugadores, cuerpos técnicos, periodistas e incluso el trío arbitral, observaba el increíble espectáculo que estaba ocurriendo sobre sus cabezas. Ante todos ellos estaba teniendo lugar lo imposible, lo inimaginable. Y es que allí arriba, frente a la actual curva Fiesole y durante 11 interminables minutos, una veintena de objetos voladores de diversas formas, redondas, ovaladas, formaban de repente por encima del estadio. Dibujaban acrobacias, trayectorias imposibles, entre oscilantes y zigzagueantes, para el asombro total y el shock inolvidable de los allí presentes. Estos objetos voladores desaparecieron tan súbitamente como habían aparecido, y el desconcierto general en ese momento no disminuye, sino que se acrecenta al ocurrir un segundo fenómeno tan extraño incluso como el que acababan de presenciar. En el mismo instante en el que los objetos desaparecen en el cielo, una intensa capa de filamentos fibrosos blanquecinos descendió del cielo para posarse sobre las gradas, el terreno de juego y los allí presentes. Una especie de fina capa de nieve o de tela lo cubrió todo. La gente, imaginaros, estupefacta, tocaba aquella especie de algodón de azúcar al que se denominó tiempo después, Cabello de Ángel. Este algodón de azúcar, esta nieve, de inmediato desaparecía, o más bien se desvanecía, se desintegraba entre los dedos de quien la tocaba. El árbitro del encuentro en ese momento decide dar por suspendido el partido, obvio, en un acta que sin duda pasará a la historia como la más extraña e increíble de la historia del fútbol. En ella, el colegiado del encuentro explica que la suspensión del partido se debe a la presencia de algo desconocido en el cielo. Los allí presentes nunca olvidarán lo ocurrido, el fenómeno del que fueron testigos en primera persona y la sensación de estar ante algo increíble, pero cierto, real. El entonces joven aficionado fiorentino, Gigi Boni, fue testigo de lo ocurrido aquella tarde de octubre del 54 en el Artemio Franchi. Y a día de hoy sigue teniendo muy claro lo que vio y así lo explica.
Recuerdo claramente este avistamiento increíble. Se movían muy rápido y luego se detuvieron. Todo duró unos minutos. Podría describirlos como unos tabacos cubanos. Me recordaron a estos tabacos en la forma en que lucían.
Boni ha pasado muchos años reviviendo ese día en su mente.
Eso es lo que yo creo. No hay otra explicación que pueda hacerme. Creo que eran extraterrestres.
Como vemos, empezamos a tener no solo datos, sino testimonios. Otro de los espectadores de aquel mítico encuentro también declaró al respecto.
Tengo un recuerdo vivido y personal. Tenía 7 años y mi abuelo me llevó al estadio. Recuerdo que fue un miércoles y que iban a jugar los reservas de la liga. Mi abuelo era marinero, fue capitán de un barco comerciante y tenía que regresar a Génova para embarcarse. Según recuerdo, la única entrada estaba en las gradas. Sin embargo, yo estaba allí y vi muy bien los discos por encima del estadio a muy poca altura. Luego comenzó a caer la extraña nieve. Y tanto yo como otras personas teníamos la curiosidad de saber lo que era. Entonces mi abuelo tocó esa cosa, pero apenas la tocó, desapareció sin dejar rastro.
No solo los aficionados allí presentes tuvieron y han tenido la valentía de contar desde su posición de personas anónimas cómo vivieron lo sucedido. Y es que en esta ocasión los propios jugadores que participaron en aquel partido han recordado la experiencia vivida en sus propias carnes y lo que vieron ante sus propios ojos. Esto se recoge en un estupendo y riguroso artículo firmado por el periodista Richard Padula para la BBC. Este es el caso de estos valientes jugadores que han decidido dar un paso y contar lo que vieron, de la leyenda de la Fiorentina Ardi Comagnini, que había defendido a la churra, la selección italiana de fútbol, en la pasada Copa Mundial de ese mismo año, del 54, y que fue estrella en la consecución del Scudetto de 1956. Así recordaba Ardi Comagnini lo sucedido.
Me acuerdo de todo, desde la A a la Z. Mientras estábamos jugando el partido, se detuvo porque todo el mundo estábamos mirando al cielo. Yo lo que vi era algo que se parecía a un huevo. De repente se movía despacio, muy despacio. Todo el mundo estaba mirando al cielo. Y también había cierto brillo que descendía del cielo. Un brillo de color plata. Nos quedamos atónitos, ya que nunca se había visto algo como eso. Nos quedamos impactados desde el momento en que lo vimos.
Otro de los jugadores que disputó aquel partido fue el entonces capitán del Pistuese. Pasamos al otro equipo. Él era Rómulo Tucci, quien aseguró:
fue un día hermoso. En algún momento nos dimos cuenta de que los espectadores miraban al cielo. Espontáneamente nos detuvimos. Entonces vi aquellos anillos, que no sé qué eran. Estaba muy feliz porque en esos años todos hablábamos de extraterrestres, de ovnis, y tuvimos una experiencia. Lo vimos directamente, de verdad, era real. Sé que vino de otra galaxia. Estaba hechizado y también muy feliz.
Como veis, son palabras muy fuertes, testimonios de ya no solo, como decíamos, personas anónimas, asistentes a aquel partido de fútbol, sino de jugadores, y jugadores como Ardi Comagnini, que fue internacional con la selección italiana. Esta es, digamos, la historia de lo sucedido, los datos y los testimonios. Pero es en este momento de la historia en el que tenemos que que preguntarnos, ¿y dónde están las pruebas? ¿Alguien recogió ese cabello de ángel? ¿Alguien pudo tomar fotografías? Aunque lamentablemente no hay fotografías del suceso, ya que era otra época. Muchas veces cuando he contado esta historia me han dicho, no me lo creo porque no hay fotografías. ¿Cómo en un partido de fútbol no van a haber fotógrafos? Tenemos que recordar que es el año 54, otra época, un partido de carácter semi-amistoso, y los medios gráficos no enviaron para cubrir el partido a sus fotógrafos, sino a sus redactores. No había esa típica foto que podemos ver de principio de los encuentros con las formaciones o con el trío arbitral. Simplemente los redactores escribían la crónica al día siguiente. Pero aún así, sí es cierto que se pudieron recoger pruebas. Una de ellas fue recogida por el periodista del diario florentino La Nazione, el ya fallecido Giorgio Battini. Este experimentado y veraz periodista italiano narró en el año 2003, en una entrevista en el programa de la RAI Voyager, cómo cuando él estaba en el despacho de su oficina, en el edificio del diario La Nazione, a la hora del partido comenzó a recibir decenas de llamadas informándole del extraño suceso que estaba teniendo lugar en esos precisos instantes sobre Florencia, y más concretamente sobre el estadio Artemio Franchi. Battini se asomó incrédulo a la ventana, pero la mayor parte del cielo estaba tapado por una de las cúpulas de la catedral que se interponía ante el estadio y el edificio del periódico. Pero aún así pudo observar a gente en la calle señalando hacia arriba y haciendo aspavientos con los brazos, incluso llevándose las manos a la cabeza. Decide entonces subir a toda prisa las escaleras hasta llegar a la azotea del edificio. Y allí es donde puede contemplar el espectáculo asombroso que tenía lugar en el bello cielo de Florencia. En sus propias palabras, lo que se encontró ante él fueron unas bolas brillantes que se movían muy rápido desde el estadio de fútbol hacia el domo de la catedral, desapareciendo en el cielo a los pocos segundos. Battini rápidamente bajó todos los pisos del edificio y salió a la calle a investigar. A los pocos metros se topa con esa sustancia blanquecina y fibrosa e intenta cogerla, pero como hemos contado, se deshacía entre sus manos. Es entonces cuando busca la forma de conseguir una muestra de ese material, pensando que podía ser la clave para desvelar el misterio de lo que habían visto sus ojos. Y pudo conseguirlo al hallar un trozo de madera, y en ese momento recubierta, ese trozo de madera que estaba en la calle, estaba recubierto por esa pelusa blanca, y utilizando unas cerillas también de madera, obtiene varias muestras. De esa manera, al no tocarlo, no se desvanece y puede conservar este material. De inmediato, lo que hace Battini es dirigirse al Instituto de Análisis Químico de la Universidad de Florencia para llevarlas a analizar. Allí se encuentra con que más personas habían hecho lo mismo, como el caso de un estudiante de ingeniería que recoge también muestras para llevarlas al laboratorio de la universidad enrollándolas en un bolígrafo. El laboratorio, dirigido por el científico Giovanni Caneri, somete el material a un análisis espectrográfico y concluye que contenía los elementos siguientes: el boro, silicio, calcio y magnesio, todos ellos conocidos. Se demuestra también que este compuesto no es radioactivo. Pero, siempre hay un pero. Desafortunadamente, esto no lleva a conclusiones definitivas. Y el material, que como sabíamos, se iba desvaneciendo al contacto, acaba destruyéndose por completo en el proceso, durante este proceso de análisis. Esta destrucción de material, o más bien de pruebas, ha llevado a los actuales investigadores que tratan de recuperar este extraordinario caso a pensar en una mano negra. Una mano negra que pudo destruir esas evidencias con el único objetivo de que la verdad no pudiera ser revelada. ¿De qué eran aquellos objetos? ¿De dónde procedían? ¿Y qué era aquella niebla, aquella sustancia que se deshacía? Por otra parte, también se critica mucho al doctor Caneri, a Giovanni Caneri, y al laboratorio de análisis químico por permitir voluntaria o involuntariamente que estas muestras se destruyeran y desaparecieran o las hicieran desaparecer. La extraña precipitación, así como el espectacular avistamiento de estos objetos, que creo que no podemos denominar de otra manera sino ovnis, tuvo a la mayor parte de sus testigos oculares concentrados en el estadio de fútbol. Pero hubo testimonios de ambas situaciones en diversos puntos a lo largo de buena parte de la Toscana, una zona curiosamente, históricamente, muy activa en cuanto a este tipo de avistamientos y este tipo de sucesos extraños. También, curiosamente, casualmente o no, otro de los testigos, de los abundantes testigos que han hablado de este caso, fue Roberto Pinotti, que hoy en día es presidente del Centro Nacional de OVNIs de Italia. Aquel Roberto Pinotti, con 10 años de edad, fue testigo y sin duda lo que vio ante sus ojos sembró en él la curiosidad para la investigación del fenómeno OVNI, al que desde entonces ha dedicado toda su vida. Así expresa Pinotti este recuerdo.
Recuerdo, en un día muy claro, ver los techos de las casas en Florencia cubiertos de esta sustancia blanca por una hora, y como la nieve se evaporó. Nadie sabe qué relación tiene esta sustancia con los OVNIs.
Pinotti también recuerda que el suceso del 27 de octubre sobre el estadio de la Fiorentina no fue un hecho aislado. Según él, en los días anteriores y posteriores a esta fecha se registraron testimonios de avistamientos por toda Florencia, incluso por toda la Toscana, de pueblos y aldeas que distaban entre sí cientos de kilómetros y en los que parecían haberse divisado el mismo tipo de aparatos que ese 27 de octubre sobrevolaron la capital. Esta cantidad de avistamientos en diferentes lugares y fechas cercanas dejaba poca opción de verosimilitud a la primera explicación expuesta por autoridades y científicos, que no era otra que la de la histeria colectiva. Algo muy recurrente, pero que, vamos, creo que es bastante obvio que algo extraño tuvo que pasar. Según Pinotti,
en esa época los diarios hablaban de marcianos. Claro, ahora sabemos que no es así, pero podríamos concluir que fue un fenómeno inteligente, un fenómeno tecnológico, un fenómeno que no podemos vincular a algo que sepamos que está en la Tierra.
De todas maneras, y una vez excluida la posibilidad de una histeria colectiva, se trató de explicar este suceso, este caso, con varias teorías que parece que han ido cayendo por su propio peso a lo largo de los años. La primera y más insistente teoría oficialista sobre el fenómeno fue la que conectó este suceso con la migración de cierto tipo de arañas. Estos arácnidos voladores, esta especie a la que hacía referencia la explicación oficial, son capaces de recorrer distancias de miles de kilómetros, dejando en ese trayecto unas telas de araña que generan una apariencia brillante en contacto con la luz del sol. La luz del sol como la que hacía aquella tarde del 27 de octubre en Florencia. Esta teoría es apoyada por el hecho de que septiembre y octubre son los meses cuando las arañas del hemisferio norte emigran. Las arañas usan estas redes como conductores, las conectan y al verlas en el cielo son como globos. Básicamente es porque así se trasladan de un lugar a otro. Vuelan con el viento y estas bolas de telaraña han sido vistas a miles de metros del suelo, por lo que cuando el sol las alumbra brillan y producen toda clase de efectos visuales. Cuando esto se rompe y cae al suelo, pues parece algo mágico. Esto es lo que declara para la BBC el piloto de la Fuerza Aérea estadounidense convertido en astrónomo James McGagha. Pero esta teoría fue rebatida y quedó demostrado su error, ya que, como explica el escritor científico Philip Ball,
el magnesio y el calcio son elementos comunes de cuerpos vivientes, boro y silicio no tanto, pero si estos fueran los elementos principales de la pelusa blanca, no me suena que viniesen de arañas.
La seda de araña es proteína, un compuesto orgánico que contiene nitrógeno, calcio, hidrógeno y oxígeno. No los elementos encontrados en esa primera muestra que recogió el periodista Battini y otros testigos más, y que fueron llevadas y analizadas en la universidad. Con lo que la teoría de las arañas migratorias queda totalmente refutada, pues los compuestos químicos de la tela de araña no es el compuesto químico de la pelusa blanca que se encontró en el estadio. Surgió entonces la teoría que siempre se utiliza en casos de avistamiento ovni, en los que es imposible negar la evidencia de que algo desconocido apareció en el cielo. La teoría de los experimentos y prototipos militares. Y en este caso se explicó la presencia de esa sustancia extraña como la de un tipo de residuos de un sistema militar en pruebas y destinado a servir de revestimiento aéreo antirradares. Aunque pocos creen con certeza que algo así pudiera ocurrir en este caso. También se ha llegado a conectar el suceso con solidificaciones de restos disueltos en el aire provenientes de la contaminación de las fábricas textiles. Teoría que también cae por su propio peso, porque un análisis químico de estos restos tampoco, obviamente, coincidiría en ningún caso con los resultados obtenidos por el laboratorio del doctor Caneri de aquella pelusa blanca. Sea como sea, el caso de los ovnis que suspendieron un partido en Florencia, como así se conoce a este caso, pasa por ser uno de los más extraordinarios de la historia de la ufología. Tanto por la cantidad de personas que fueron testigos de ello, no olvidemos que se encontraban más de 10.000 espectadores en el viejo comunal florentino, más todos los reportes del avistamiento en diferentes partes de Florencia, algunas alejadas entre sí, como reportaron todos los medios de comunicación en la época. Tampoco por los restos de ese extraño material, ese cabello de ángel blanquecino que dejó evidencia física del suceso, una de las primeras veces que esto ocurre en la historia de la ufología.
Posteriormente hay un avistamiento parecido en Portugal, no sé si te acordás, el avistamiento de Évora, en el cual se recoge un material muy parecido. Lo que pasa es que creo que los análisis no coinciden. De hecho, en el caso de Évora, pues también ocurrió algo parecido. Desaparecieron las muestras de una manera un tanto extraña y no se llegaron a analizar. Pero se hablaba como de una especie de compuesto vegetal no identificado, algo que no tenía muy claro lo que era. Pero fue un avistamiento muy parecido. Se dio entre la ciudad de Évora y una base militar y se recogió este llamado cabello de ángel, entre comillas.
Con lo cual, a día de hoy, no tenemos ni las muestras de Florencia ni las muestras de Évora.
Ninguna de las dos.
¿Fueron en realidad aquellos objetos voladores no identificados algo de fuera de este planeta? Eso no lo sabremos nunca. Y hablo de objetos voladores no identificados porque creo que objetos voladores no identificados eran. Es cierto que los que fueron testigos de aquel magnífico acontecimiento no lo olvidarán nunca. Y que a día de hoy, y esto es una historia muy bonita que he podido corroborar, en los viejos aficionados que asisten a los partidos de su club amado, de la Fiorentina, siguen contando la historia a los pequeños del Artemio Franchi de cuando se suspendió un partido por aquellos ovnis en el cielo. Thank you.
pequeño inciso. Por esas muestras de las que hablábamos del avistamiento de ébola, desaparecieron en un incendio de la Facultad de Ciencias de Lisboa en 1978. La verdad es que eso se conservaron bastantes años.
Sea como fuere, se destruyeron por obra del fuego voluntario o involuntario.
Claro, tú piensas que además pilló en el régimen dictatorial de Salazar, entonces pues todo este tipo de noticias se podían sacar muy poco a la luz en aquella época.
Pues la verdad es que cuando esta historia, este suceso del OVNI que paró un partido, la encontramos estudiando otro tipo de casos, otro tipo de noticias relacionadas también con el mundo del fútbol, el mundo de los estadios de fútbol, para ser concretos, y el mundo de la ufología. Como todos recordaréis, supongo que recordaréis, hubo un caso que es el que destapó esta caja de Pandora, que fue el denominado OVNI de Bremen, y pocos casos en la moderna ufología trascendió tanto a los medios de comunicación de toda Europa como el sucedido en la ciudad alemana de Bremen a principios de 2014. Prensa nacional e internacional, tanto deportiva como de información general, radios y hasta telediarios de toda Europa, se hicieron eco de un suceso enigmático y extraño que tuvo en vilo a la policía alemana, a la torre de control del aeropuerto Flughafen de Bremen, y que tuvo que desviar el tráfico aéreo durante tres largas e intensas horas. Todo ocurre la tarde-noche del 7 de enero del 2014, y según publica el diario alemán Bild, diario escrito de más tirada en Europa, la primera voz de alarma surge cuando el comandante del vuelo LH-356 de la compañía Lufthansa se ve obligado, en plena maniobra de aproximación para tomar tierra en el aeropuerto de Bremen, a descender de nuevo para evitar chocar contra un eco desconocido. Así es llamado en un primer momento. Eran las 18:31 minutos y en los radares de la torre de control de Flughafen no aparece ningún objeto en esa posición. Según declaraciones oficiales de Anja Naumann, portavoz del control aéreo alemán, uno de los controladores divisó un objeto luminoso que mantenía posición de aproximación. Según publicó otro diario alemán, el Weser Kurier, el objeto tenía luces rojas y verdes y fue observado desde la torre de control a través de prismáticos, ya que no aparecía señal alguna en el radar. En medio del caos y la incertidumbre provocado tanto por el anuncio de trayectoria de choque del vuelo LH-356 como por la visión de aquel objeto por uno de los controladores, como decimos, a través de prismáticos, se trata entonces desde la torre de control ponerse en contacto con quien pilotase aquel objeto, ya que es a partir de ese momento por todos considerado como un objeto extraño. Durante varios minutos el objeto aparece y desaparece del radar del puesto de control aéreo. Ante esta situación, que uno de los controladores califica como angustiosa y que mantuvo sin respiración a todo el equipo durante más de dos horas, se decide por parte de los responsables del control aéreo desviar al aeropuerto de Hannover un vuelo procedente de Múnich y cancelar otro vuelo con destino a Frankfurt. También se decide dar aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado alemán. Un helicóptero de la policía alemana, cuyos ocupantes iban equipados con gafas de visión nocturna y dispositivos de imágenes térmicas, sobrevuela la ciudad durante 75 minutos en busca del objeto. Y varias patrullas terrestres también se destinan a la búsqueda de contacto visual con esa esfera luminosa que parece observar la ciudad. Radio Bremen, en ese momento, anuncia en su emisión de las noticias el cierre del aeropuerto. En este contexto, imaginaros, de nerviosismo e incredulidad, en el que nadie sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, llega la confirmación del contacto visual con el objeto volador no identificado por parte de una de las patrullas terrestres de la policía alemán. Así lo confirma oficialmente el portavoz de la policía, Nils Mathiesen. Dos funcionarios vieron desde la piscina del Weser Stadion del Werder Bremen un objeto con forma de helicóptero situado a unos 300 metros de altura. Seguidamente comprobaron que no era ningún helicóptero y que no se percibía ningún ruido. Además, el objeto tenía unos focos que brillaban intensamente en el cielo. Aquello sobrevoló lentamente el estadio de fútbol y se desplazó hacia el centro de la ciudad, Los funcionarios lo siguieron en el coche patrulla. Después, el objeto se desplazó hacia Neustadt y desapareció entre las oscuras nubes. Esto lo dice Nils Mathiesen, portavoz de la policía alemana. Christian Dambeck, de la policía de Bremen, aseguró que acudieron varias patrullas de apoyo al lugar donde sus compañeros habían avistado el objeto, sobre el estadio del Werder Bremen, y que también pudieron verlo, pero que no sabían lo que era. En las primeras horas después del suceso, se especuló desde medios de información y autoridades locales con la posibilidad de que aquel objeto extraño, divisado en los cielos, fuera un zeppelin, un globo aerostático, un dron o un aparato de control remoto. Pero una a una, las posibles explicaciones iban cayendo por su propio peso. Si ciertamente esta es una zona idónea para practicar el aeromodelismo, se encontraba cerca del Weserstadion. El aeropuerto de Flenhagen también es cierto que precisamente por esa proximidad con ambos edificios estaba fuertemente prohibida la presencia de esta afición en el lugar. La propia Anja Naumann, portavoz del control de tráfico aéreo, explicaba en un primer momento cómo debido a la velocidad del viento, que soplaba a más de 25 kilómetros hora en ese momento, durante ese periodo de tiempo es muy difícil, por no decir imposible, que un dron o un aparato de aeromodelismo pudiera volar a 300 metros de altura. También se especuló que pudiera ser alguna prueba militar del ejército alemán, pero a la vista de todos y sobre el estadio de fútbol y el aeropuerto, esta idea carece completamente de sentido. Finalmente, a los pocos días de ocurrido el fenómeno y cuando ya ha saltado a todos los medios de comunicación, el gobierno alemán cerró el caso con la explicación que más de moda está en los últimos años cuando hablamos de cerrar casos OVNI. Todo fue fruto de un dron. Pero, como bien escribe el periodista Josep Guijarro en un reportaje para la revista Enigmas llamada Drovnis, quienes sobrevuelan las centrales nucleares, un artículo que recomendamos, el caso se cierra sin la detención de nadie. Y eso es ciertamente extraño, ya que hacer volar un dron a más de 200 metros de altura cerca de un aeropuerto y poniendo en peligro la seguridad del tráfico aéreo no es algo que pueda saldarse sin una investigación oficial o sin una detención. Como sabemos, los drones son aeronaves que vuelan sin tripulación y que pueden ser teledirigidas. Como vehículo aéreo, los drones pueden tener diferentes formas y como vemos, esta conclusión de que todo es culpa de un dron es quizá la explicación perfecta para echar carpetazo y cierre a algo que realmente se desconoce lo que es. Obviamente, lo que tampoco ha ayudado a la investigación rigurosa y creíble de este incidente es la aparición de diferentes vídeos alojados en YouTube y que cualquiera de vosotras y vosotros podéis ver, como he hecho yo, en la que se asegura que las imágenes que se ven pertenecen al OVNI de Bremen de 2014 y que en realidad se ha podido comprobar cómo pertenecen la mayoría de ellas a otro incidente ocurrido 2 años antes en la localidad estadounidense de Kansas. Con lo cual, si ya partimos de que el vídeo que podemos ver es de otro país, empiezas a poner en tela de juicio que todo lo que sigue pueda ser cierto. Y así, como una explicación no demasiado exhaustiva y que deja más interrogantes que respuestas, se ha ido diluyendo como un azucarillo en una taza de café uno de los casos de ufología con más repercusión en los medios de comunicación de masas de los últimos años.
Algo que salió aquí en televisión, incluso prácticamente en directo.
Y tanto, como decíamos, tanto en informativos en la parte deportiva como en la parte generalista. Y no es el único caso de objeto volador no identificado sobre un campo de fútbol. Y es que en el mes de julio de 2012 se produjo un hecho que bien podía haber servido para esclarecer o al menos traer algo de luz al misterio de los avistamientos ovnis en Europa. Claro está, de haberse investigado, de haberse hecho con rigor y seriedad. Y no tratando de esconder e incluso ridiculizar ciertos casos reales ocurridos esta vez en Gran Bretaña. Y es que el 19 de julio de ese año, de 2012, apareció publicada en toda la prensa europea y extranjera la desclasificación por parte del gobierno británico de hasta 25 informes clasificados X e investigados por las autoridades británicas. La publicación de los documentos por parte del Ministerio de Defensa británico se produjo tras una solicitud de libertad de información planteada por David Clark, profesor de periodismo de la Universidad de Sheffield Highland y autor de un libro sobre los archivos nacionales OVNI titulado The UFO Files. Entre estos archivos, que incluso el primer ministro Tony Blair decía no tener conocimiento y que dicen que jamás han sido realizados por el Servicio Civil británico, hay un caso. Se recoge el caso de un extraño objeto que, al parecer, apareció sobre Stamford Bridge, el estadio de fútbol del Chelsea, campeón a día de hoy de la Premier League inglesa. Este caso sucedió en el año 99, 1999, y pasó de soslayo entre algún artículo de la prensa deportiva inglesa. Un policía londinense fue el que se hizo eco de un extraño objeto situado sobre la cubierta del estadio del Chelsea. Según el propio agente, se trataba de un objeto metálico en forma de rombo, con unas intensas luces en cada una de sus puntas. La visión del objeto se mantuvo entre 10 y 15 segundos, y rápidamente desapareció ante los estupefactos ojos de la policía. Tanto las declaraciones de este agente en cuestión como de las posibles grabaciones de las cámaras de seguridad del estadio de fútbol, del parking y de los alrededores fueron registradas por las autoridades y puestas a disposición de esa extraña oficina de la que Tony Blair decía no tener conocimiento y que trataba asuntos ufológicos de manera oficial para el Departamento de Defensa del Gobierno del Primer Ministro. Inmediatamente las investigaciones sobre el suceso fueron silenciadas y catalogadas como de información clasificada. Como vemos, otro caso que tiene lugar sobre un campo de juego. Y no tenemos tiempo para más. Me encanta volver al programa y decir la frase de que el tiempo es enemigo de la radio, la gran verdad de Juan García en este programa. Pero podríamos seguir hablando, quizá algún día lo hagamos.
O quizás que algún día podamos comprar tu libro.
Bueno, ojalá. Pero otros casos como el de Ginebra, también sobre el estadio de fútbol, con un partido en disputa, aparece en Suiza un extraño objeto con muchos testigos, como el caso famoso del que hablamos también brevemente, el OVNI de la Copa Libertadores. Incluso uno en el que me he topado en esta investigación, que sucedió sobre el Estadio Olímpico de Londres en las Olimpiadas y del que se recogen testimonios y fotografías. Pero eso lo dejaremos o para otro programa o para el futuro libro.
Escucha La Hora de Callaco. Puedes hacerlo a través de la xarxa de emisoras valencianas en toda la comunidad valenciana. Y recuerda que puedes escuchar y descargar todos nuestros programas en iVox.com. La Hora de Callaco.
Escúchanos.
No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos ni Occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares.
Pues sed bienvenidos y bienvenidas. Una semana más, la verdad es que hacía unas cuantas ya que no hablaba, porque no llegaba a cabo mi sección.
Estabas en otros quehaceres.
Estaba en otros quehaceres, muy bien lo sabe usted, caballero. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar un tema que aúna tres cosas, ¿no?, muy importantes, sobre todo en el mundo de la denuncia social o de la conspiración. La primera, un experimento médico. La segunda, el país, que es Estados Unidos. Y la tercera, el grupo de población sobre el que se ejerció ese experimento médico, que fue, pues, población afroamericana. y empezamos desde ahí, ¿no? La verdad es que es uno, el más infame de los estudios de investigación médica que se ha llevado a cabo, uno de los más infames que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, y toda una generación de trabajadores quedaron marcados para siempre. Todo esto en realidad ocurrió en la ciudad de Tuskegee, en Alabama. Se trata de la ciudad más grande del condado de Macon y ha pasado en la historia por varias razones. Pero bueno, lo más importante es saber que es uno de los lugares más importantes de la historia afroamericana, por lo menos y tremendamente influyente en la historia afroamericana a partir del siglo XX, ¿no? Y bueno, empezando por esta ciudad y por ese segmento de población, pues hablaremos acerca de lo que ocurrió. Todo está relacionado con la enfermedad de la sífilis. La sífilis, como todo el mundo sabe, es una enfermedad infecciosa de curso crónico que se transmite principalmente por un contacto sexual, producida por la epiroteca Treponemia pallidum, que es una bacteria gran negativa, y sus manifestaciones clínicas son de características e intensidades fluctuantes. Aparecen y desaparecen dependiendo de la etapa de la enfermedad, con úlceras en los órganos sexuales y manchas rojas en el cuerpo y con lesiones en el sistema nervioso y en el aparato circulatorio. La verdad es que el paciente puede sentir que la enfermedad mejora, aunque esto no ocurra, y todo se trata de eso, ¿no? De que va pasando por diversos estadios, y aunque a ti te digan que te están tratando, pueden no estar haciéndolo y tú creerte que estás mejorando de ella. Y pues respecto a esto se basa este experimento que se hizo. A comienzos de la década de 1930, el doctor Clark, del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, lanzó un estudio en Tuskegee para documentar la progresión de esta problemática enfermedad de transmisión sexual. La región era el hogar de cientos de campesinos negros pobres, y en su mayoría analfabetos, donde los casos de sífilis habían alcanzado unas proporciones pues alarmantes. El estudio se llevó a cabo con la esperanza de que una comprensión más profunda de la enfermedad proporcionara nuevos conocimientos sobre tratamientos potenciales y posiblemente justificara un programa financiado por el gobierno. Sin embargo, tras este comienzo tan esperanzador como hemos hablado, la falta de fondos y la escasez de ética llevaron a uno de los más vergonzosos estudios de la historia de los Estados Unidos. Esta investigación fue lanzada en cooperación con el Hospital de Tuskegee, el Tuskegee Institute, una universidad negra, y con el Tuskegee Institute, que es una universidad negra fundada por Booker T. Washington. El PHS proporcionó muy pocos detalles a propósito del estudio a los residentes, pero a cambio ofrecieron una comida diaria y tratamiento médico gratuito a los participantes, así como un dinero destinado al entierro para cualquiera que accediera a permitir una autopsia en caso de muerte. Pensemos cómo era aquella situación por un momento, ¿vale? A los hombres que trabajaban en el campo cada día y pagaban una renta en la tierra con una parte de sus cosechas, esta oferta era para ellos era extremadamente atractiva. Se calcula que más de 600 voluntarios fueron aceptados para el estudio, incluidos más de 200 hombres sanos en un grupo de control y casi 400 que dieron positivo para la sífilis. Además, dado que no había fondos disponibles para proporcionar medicación útil a los participantes, los investigadores podían hacer poco más que observar la progresión natural de la enfermedad. Los doctores razonaron que mientras no hicieran daño a los pacientes, su estudio estaba justificado por el conocimiento que produciría para toda la humanidad. Sin embargo, y casi de inmediato, estas metas tan nobles se juntaron bajo el peso de una investigación equivocada, y los médicos optaron por no revelar la gravedad de la afección a los voluntarios, en lugar de informarles que necesitaban tratamiento para una dolencia ambigua a la que se refirieron como mala sangre. Estaban engañando a la gente, no proporcionándoles ningún tipo de tratamiento y dejándolos morir, porque en este estudio valía más la muerte del paciente que incluso la vida, porque no tenían ningún tipo de subvención para poder realizar un estudio real.
¿El objetivo final, entonces?
El objetivo final, podríamos decir que, pues imagínate, les proporcionaron dosis diarias de aspirina y suplementos de hierro, que falsificaron como unos medicamentos que eran para curar eso. Imagínate cómo fue este proyecto, que Clark, que fue la persona que inició este proyecto, se retiró del proyecto después del inicio del estudio. Pero bueno, los investigadores restantes pues siguieron, ¿no? Pues tú me preguntabas que para qué. Pues prácticamente para realizar las autopsias posteriores. De lo que se trataba era de ver cómo se moría la gente, engañándoles y diciéndoles que se les estaba curando de alguna manera, para ver cómo esa enfermedad evolucionaba y cómo la gente pues iba muriendo. En algún caso se les dio algún tratamiento, pero digamos que con tóxicos, o sea, cosas que ni siquiera les, no es que no les curasen, es que eran malas para su salud. Y bueno, durante los primeros años de este estudio, la enfermedad la combatieron puesto con unos cócteles tóxicos que incluían mercurio o arsénico, imagínate.
Pero para matarlos.
Y que eran más perjudiciales para el paciente que esta propia enfermedad. Los investigadores más creativos habían experimentado infectar deliberadamente a pacientes con malaria para producir una fiebre prolongada que a veces supuestamente mataría a la infección de la sífilis. Sin embargo, a mediados de los años 40 se descubrió que la penicilina antibiótica era una cura segura y eficaz contra esta sífilis. Estamos hablando que todo esto empezó en la década de los 30, ¿no? El gobierno de Estados Unidos patrocinó un programa nacional de salud pública para erradicar esta enfermedad. Y llegado a este punto, te imagínate que a esta pobre gente a la que estaban enfermando y envenenando por la ciencia, los investigadores de Tuskegee, en un intento por preservar los frutos de su supuesto trabajo, mantuvieron la cura en secreto para los pacientes. Claro, estamos hablando de los años 40, en los cuales la información no fluía de ninguna manera. No solo eso, también lo que hicieron fue proporcionar a los médicos locales listas de los nombres de los participantes para que no les dieran la penicilina, a menos que interferieran con un estudio de salud del gobierno. Los administradores del experimento no estaban en absoluto interesados en salvar la vida de los agricultores negros. Solo les interesaba, pues eso, diseccionarlos. Su interés real comenzaba, pues, una vez habían muerto. Luego vino, pues, la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial el famoso Código de Nuremberg y los principios éticos que deberían definir los límites de la experimentación humana, estableciendo una serie de requisitos que de consentimiento público sea informados. Este estudio obviamente estaba en contradicción directa, pero es que no es hasta el 66 cuando un tipo llamado Peter Buxton, que era un investigador de enfermedades venéreas, se enteró del estudio y envió una carta al director de su departamento expresando sus preocupaciones morales con respecto al experimento. Y la respuesta del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, del famoso CDC, del que hemos hablado, por ejemplo, con su implicación con un montón de enfermedades infecciosas, incluido el VIH, no tiene pérdida. Le responden que el estudio debe continuar hasta que todos los pacientes mueran, de forma que se les permita a los investigadores tener las autopsias de todos ellos. Este hombre le dio crédito. Además, esta respuesta es apoyada por la Asociación Nacional Médica y la Asociación Médica Americana. El hombre pues no se dio por vencido, pero sus palabras no logran traspasar esa barrera de burocracia y racismo que tenía la CDC. 6 años después, en el 72, aparece un artículo en un periódico de Washington condenando este estudio y sus prácticas. El artículo fue escrito por Jen Heller en respuesta a una carta enviada por Buxton. Los lectores no dan crédito al saber que el Servicio de Salud Pública pues está evitando deliberadamente que los sujetos de las pruebas reciban tratamiento. Al día siguiente la noticia salta al New York Times y el gobierno se defiende señalando que los experimentos se llevan a cabo en voluntarios y que los pacientes siempre estaban predispuestos. Pero bueno, sin embargo, el peso de esta desaprobación pública aplastó las excusas y el estudio se condena y se finaliza. Habían pasado 40 años desde que los médicos administraron el primer tratamiento con placebo para la mala sangre, entre comillas, en Tuskegee. Los resultados, pues durante el estudio 28 de los hombres habían muerto de sífilis y 100 murieron debido a las complicaciones relacionadas. Muchos de ellos murieron después de que la penicilina estuviera disponible. De los casi 400 voluntarios infectados originales, solo 74 sobrevivieron para saber que sus médicos solo habían estado fingiendo tratar de tratar su enfermedad. Durante las últimas cuatro décadas pasadas, ¿no?
¿Dura el experimento? Sí.
Sí. Además, se encontró que 40 de las mujeres de los pacientes habían sido infectadas durante el estudio y 19 de sus hijos habían nacido con sífilis congénita. Bueno, un año después se ganó una demanda conjunta de 9 millones de dólares en nombre de las víctimas, cuya suma fue dividida pues entre los supervivientes. Ahora sí, pues sin trampas, y ellos y sus familias pues fueron garantizados con una atención médica gratuita para el resto de su vida. Clinton, el presidente Clinton, llegó a pedir, muchísimos años después, cuando fue presidente, llegó a pedir perdón por estos sucesos en la madre de todas las democracias.
Silencio. Encontraron siempre supieron
restaban 40.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer volver a estar en esta casa, volver a compartir radio contigo, con Jordi, ha faltado Diafebus, y esperemos que a partir de ahora pueda volver a ser así siempre.
Y ahora sí que podemos decir hasta la semana que viene.
Sí, nos despedimos con la canción 45 cerebros y un corazón, que tiene una letra impresionante y os animo a que investiguéis sobre ella. Un placer y hasta la semana que viene.
45 cerebros y un corazón. Sí.
La canción es de María Arnal y Marcel Baches.
En silencio sus vendidos, sus anhelos, su día suerte, sus sueños susurran sucios silencios y siguen ahí. Encontraron donde siempre supieron que estaban 45 cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes, vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. El suelo los hizo suyos y nuestros, el cielo los tuvo vivos y muertos. Joyas de la desmemoria moderna, ¿quién se olvida? ¿Quién se acuerda? 45 cerebros y un corazón. Silencio. Dime, muerte, muertecita mía, dime dónde vas a ser la. Vendré al amanecer, vendré al anochecer, vendré donde tú estés. Mi tiempo no es tu tiempo, ella quiso esclarecer que yo vivo en las piedras, las de hoy y las de ayer. Yo soy el rumbo del mundo, yo solo soy un segundo, después no hay más después. Después de 80 años, después. Canto mientras él toca, mientras me escuchas, mientras respiras, mientras durante, después siguen ahí.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes.